que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Frename este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas. Un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia. Mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, porque sos mi hermano. Volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alba ponele un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano. Volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.
Buen día, amigos. El gusto de saludarlos con Aurora. Y antes con Contame una historia de Eladia por el negro Rubén Juárez con Garelo, una de las piezas más maravillosas del tango. Porque vengo a representarlos como oyente más cercano, ustedes en sus casas, en sus autos, en el camión, y yo aquí acompañando a Juan Derbencis en los controles y a Gustavo Campana, al que le hemos pedido una vez más, contame una historia, que empieza de esta manera.
Vamos a recordar, Víctor Hugo, hoy a un hombre absolutamente imprescindible, una especie de revolucionario polifuncional, si lo tenemos que plantear en términos futbolísticos. Cuando se lo necesitó economista, fue economista; cuando se lo necesitó político, fue político; cuando se lo necesitó militar, fue militar. Y siempre el tipo cumplió, siempre rindió. Y vamos a recordarlo a través de un merecido homenaje al viejo Canal Encuentro, a Zamba, a Pacapaca. Vamos a utilizar, como siempre, al Negro Dolina, a Pacho Donnell, desde El Grito Sagrado, ese libro oral que construyeron tan sabiamente los dos. Y vamos a ir a los dos Belgrano de ficción, a Ignacio Quirós a principios de la década del 70, bajo el signo de la patria, y a Pablo Rago, ya mucho más cercano en el siglo XXI, en Belgrano, la película. Así que con todos esos condimentos nos vamos a meter en la vida de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González, que murió un día como hoy, pero de 1820.
Y a las 9 de la mañana y casi 5 minutos, también la actualidad. Pero la actualidad pasa por el acto que se va a desarrollar en la ciudad de Rosario, con el anuncio también de marchas y piquetes por la llegada de Macri a la ciudad de Rosario. Lucía Fernández Cívico, periodista y locutora de Radio Universidad de Rosario, está en línea, es la locutora del acto de hoy, y la saludamos para que nos dé algunos detalles de la expectativa que hay en Rosario. ¿Qué tal, Lucía?
¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy bien, acá desde el mismísimo lugar de los hechos. Estoy en el Monumento Nacional a la Bandera, donde hace un rato ya que empezó la jura a la bandera de parte de los cadetes de las Fuerzas Armadas. Ya hubo discursos de la intendenta de la ciudad y también del gobernador, y estamos, sí, como decías, a la espera del presidente de la Nación, que llega aproximadamente a las 10:30. A las 11 empieza el acto en el patio cívico, en donde va a estar participando él.
¿Qué medidas se han tomado, Lucía?
Bueno, al 300 metros a la redonda de todo el monumento del Parque Nacional de la Bandera está todo vallado desde bien temprano a la mañana. Hay personal de Gendarmería Nacional y Provincial. Por supuesto está la gente de Seguridad de Nación, que ya hace algunos días que están en la ciudad de Rosario con todo el operativo. Directamente no se puede ingresar sin autorización. El acto que se va a llevar adelante acá en el patio cívico es la promesa a la bandera de parte de los niños, que es un acto que se viene realizando ya desde el 8 de junio, y eso es lo que va a suceder. Solamente los niños, los padres y maestros están autorizados a ingresar al patio cívico del monumento. Está todo vallado.
¿Qué movimientos se esperan? ¿Hay anuncios de marchas y piquetes? ¿Constan en Rosario?
Hay cinco cortes de ruta ya programados por parte de la CCC, todo en los alrededores de la ciudad. Acá en la zona del monumento, digo, en los alrededores, en circunvalación, por ejemplo. Pero acá en la zona del monumento está todo vallado y es prácticamente imposible ingresar.
¿Qué es lo que se escucha de fondo, Lucía?
Ahora están tocando la banda de la policía, están tocando porque acaba de finalizar el acto de la jura de los cadetes de las Fuerzas Armadas. Lo que te decía, con eso empezamos la mañana, el izamiento que fue a las 8:15, como todos los días, pero bueno, en esta ocasión con un acto diferente.
¿Los alumnos a qué hora llegan y los maestros?
Los alumnos están ingresando en este momento acá en el patio cívico. Alrededor de 3.000 niños esperan de diferentes localidades. Este es un acto, el de las promesas de lealtad, que hace 24 años que se hace en Rosario, pero hace 3 años que se hace acá en el patio cívico, al aire libre, y cada vez con más convocatoria. Este año más de 35.000 chicos pasaron, desde el 8 de junio hasta el día de hoy.
¿Los chicos ya están ingresando con sus padres?
Están ingresando con sus padres y maestros. Hay algunos que son de Rosario, pero hay muchos que son de distintos lugares. Y ya te digo, recibimos gente de Río Negro, de Catamarca, de Corrientes. Y ese es el acto en el que va a estar participando y hablando el presidente, que viene nada más 45 minutos acá a la ciudad de Rosario.
¿Cuánto va a estar ahí?
45 minutos nada más. Viene, bueno, el acto de eso, presentan a las autoridades, habla intendenta, gobernador y el presidente, y después hay un actor que interpreta a Manuel Belgrano, que es el que le toma las promesas de lealtad a los chicos, y ahí ya finaliza. Es un acto bastante breve, y bueno, después va a haber espectáculos, va a estar la Sole, Pastor Uti, los Totoras, cerrando este evento.
¿Cuál será tu tarea, Lucía?
Mi tarea es presentar, digamos, la parte que viene Belgrano, que viene bajando desde las escalinatas. La parte más protocolar la hace la locutora de Nación, que está llegando ya en un ratito. Tengo que hablar con ella porque vamos a hacer las dos juntas, o el locutor, todavía no se ha definido eso. A mí me toca hacer la parte, bueno, de las promesas en sí mismo, lo que es más el acto escolar, digamos, no tanto lo protocolar oficial.
¿Y la presentación televisiva del discurso de Macri?
La va a hacer el locutor o la locutora de Nación.
Bien, estarás entonces ya pendiente de lo que debes hacer. Es muy generoso de tu parte, Lucía, que nos hayas atendido en el comienzo de nuestro programa dedicado especialmente a Belgrano, pero que al mismo tiempo nos da la pauta de la actualidad más importante de este momento, que es el acto en la ciudad de Rosario. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes y los esperamos cuando quieran acá en la ciudad de Rosario.
Muchas gracias. Lucía Fernández Cívico, periodista y locutora de Radio Universidad de Rosario, locutora del acto de hoy, un acto, si se quiere, Gustavo, aunque nos desviemos un poco del propósito evocatorio que tiene el programa, hablando de la actualidad, bastante penoso.
Sí, cada uno de estos actos, a partir del 10 de diciembre, a mí me llevan a cómo festejó la oligarquía el centenario, con estado de sitio, con el pueblo lejos. Y por supuesto que el linkeo no es casual. Y por otro lado vamos viendo, en este caso serán 45 minutos en Rosario, pero el otro día en Berazategui y en otras oportunidades uno está observando que los actos son relámpagos. Llegar a un lugar, evitar el escrache, evitar el grito cercano del pueblo que no quiere ni tarifazo, ni despido, ni ajuste, ni deuda, a través del acto relámpago. En Berazategui bajaron del tren, en el andén hicieron el acto, menos de 10 minutos, otra vez al tren y otra vez a casa.
Que hagan lo que quieran, parece ser la impresión. Que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, no voy a ser yo receptor.
Sí.
De ninguna de estas protestas, es decir, no dar cara a lo que está sucediendo. El Destape dice, varias manifestaciones en contra reciben a Macri en el Día de la Bandera. Estos son los portales a los que vamos recurriendo en este primer momento de nuestro programa y que vamos a ir compartiendo con ustedes. La información, de alguna manera, está tildada en lo que fue la detención de Pérez Corradi, este personaje vinculado al triple asesinato de la efedrina, un hecho realmente muy conocido y que ha generado que sea el impacto periodístico del fin de semana. Las manos de Corradi borrando las huellas digitales son un hecho, significan algo casi impensable, propio de la literatura policial, pero inesperado para la vida cotidiana. Un hombre que se quita las huellas digitales y parece mentira que estos tipos son considerados particularmente inteligentes, porque para delinquir hay que tener mecanismos de inteligencia y de preparación personal muy especiales, y al mismo tiempo cometen sandeces de este tipo. ¿Cómo vos pensás que te borrás claramente las huellas digitales y no te van a preguntar por qué? ¿O no van a sospechar por qué? Estás borrando las huellas digitales de tus manos, arruinándote las manos para que no puedan tomar tus huellas digitales. Fue capturado en la ciudad de la Triple Frontera en Foz de Iguazú, lo llevaron a Paraguay inmediatamente en una avioneta y ahora comienza la tarea para extraditarlo a la Argentina, donde va a tener una participación seguramente muy movida en lo policial, en lo jurídico y se presume que también en lo político, y genera una enorme expectativa porque ha elegido entregarse en este momento y a este gobierno cuando tanto se habla de la ley del arrepentido, en la que se puede formular cualquier tipo de declaración que, comprobada o no, te pueden convertir, porque después con lo poquito que puedan comprobar parecido, todo entra como en los diarios que han mentido durante mucho tiempo en la Argentina, en los medios de comunicación que han mentido, pero con un dato que pueda ser fidedigno, convierten en realidad todas las mentiras que increíblemente han dicho en este tiempo. Bueno, esto genera muchísima expectativa, así que habrá que esperar los acontecimientos y la llegada de este personaje que se incorpora a un año muy movido en ese aspecto, porque cuanto más movido sea en eso, más fácil resulta la estafa colosal que se está haciendo contra la parte más sufrida de la población en la República Argentina. Más se disimula el hecho de traicionar directamente al pueblo que llamamos pueblo. Después hay una élite a la que la palabra pueblo siempre le quedó muy grande.
Discursos en 750.
Che Guevara, jóvenes. A los jóvenes estudiantes.
Yo entre ellos, lidero de los jóvenes. Tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura. que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas.
Víctor Hugo en AM750. El otro discurso.
Seguramente encuentra sentido aquello de las últimas palabras de Belgrano, ay patria mía, en lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires aquel 20 de junio de 1820. A 10 años del 25 de mayo de 1810 aparece el Día de los Tres Gobernadores. Plena anarquía en una futura República Argentina que nadie podía tirar hipótesis sobre su futuro. Es el Día de los Tres Gobernadores. Ramos Mejía, Soler y el Cabildo de Buenos Aires se disputan el poder. Y a partir de ese momento van a aparecer 10 años de guerra civil, de enfrentamientos cruentos entre unitarios y federales, buscando un proyecto de país. Las tropas de Rondó, las tropas porteñas, caen en Cepeda con las fuerzas del litoral. Estanislao López de Santa Fe, Francisco Pancho Ramírez de Entre Ríos lo vencen en febrero de 1820, y a partir de ahí los caudillos pegan el grito y quieren quedarse con el poder. Va a aparecer la anarquía e, insisto, serán 10 años que van a terminar, o casi 10 años, que van a terminar en 1829 con Rosas. El grado de locura tal lleva a los unitarios a fusilar a Dorrego. Y después que lo fusilan a Dorrego, después que terminan de la mano de ese magnicidio con el caudillo federal más importante, el país será incontrolable. Y para controlarlo, van a buscarlo a Rosas.
La lucha siempre es la misma, Gustavo. Venimos del viernes, un programa que dedicaste a Güemes, 1821. Sí. ¿Quiénes matan a Güemes? ¿Quiénes quieren que Güemes no esté? Buenos Aires, la oligarquía, los comerciantes, ellos son los que abren lo que entonces sí y para siempre podemos llamar la brecha, uh-huh, o algo por el estilo, ¿cómo es que le dicen?
La grieta.
La grieta, 1821. Pasamos por varios episodios que también son parte de esa historia. Sí, claro. Incluso el comienzo de la deuda externa de la Argentina, uh-huh, en 1825. Ya se estaba discutiendo todo eso. 1828 llegamos al asesinato, en nombre de un fusilamiento, sí, de Dorrego. Uh-huh. Dorrego luchando contra Lavalle. Lavalle eran los liberales de entonces. Uh-huh. Y Dorrego era el colectivismo de entonces. Y ahí también estaba la grieta. Es decir, caminó durante toda la historia de la Argentina.
Decíamos, 20 de junio de 1820, un día muy particular en el que muere Belgrano y nadie lo tiene en cuenta. Belgrano ya es parte del olvido en un día de los famosos o tristemente célebres tres gobernadores. El Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires se pone como órgano colectivo de gobierno. Y en otros dos lugares, en el Cabildo de Luján y en lo que es hoy el Museo Sarmiento en Belgrano, a un par de cuadras de Cabildo y Juramento, serán los tres lugares que dicen: yo soy el gobernador, yo soy el poder. Imaginemos que estamos en una radio el 20 de junio de 1820 y que los móviles están cubriendo lo que pasa y a su vez informando sobre la muerte de un muy olvidado Manuel Belgrano. Estamos cerrando una jornada repleta de preguntas sin respuestas. Hubo un día en el que realmente nos cuesta muchísimo imaginar el destino de la patria. Dejamos atrás 24 horas en las que reinó la anarquía y suenan cada vez más fuerte los rumores de una futura guerra civil. Adelante, Móvil 1, desde el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires.
Cambios profundos se vivieron en muy pocas horas en la Casa de la Revolución de Mayo. La renuncia del gobernador y de Alfonso Ramos Mejía provocó que el poder quedara en manos del Cabildo. Terminó de esta manera el tiempo de Ramos Mejía como titular de la provincia, el que había comenzado el último 6 de junio cuando reemplazó a Manuel de Sarratea. Este héroe de la Reconquista de 1806 y de la defensa en 1807 fue uno de los hombres claves en los sucesos de mayo de 1810 y 6 años después de la independencia en Tucumán. Recordemos también que Ramos Mejía prestó servicios en los ejércitos de Manuel Belgrano y de José de San Martín.
Ahora vamos desde el corazón de Buenos Aires a la ciudad de Luján. Miguel Estanislao Soler, con el apoyo del único cabildo bonaerense, se convirtió en gobernador de la provincia. Adelante, Móvil 2.
Recordemos que el 1 de mayo la Sala de Representantes había elegido gobernador a Ildefonso Ramos Mejía, y en esa oportunidad ya Soler había desconocido su mandato. Por estas horas, aquí se plantea que el Cabildo de Buenos Aires, que ya aceptó la renuncia de Ramos Mejía, dejaría el poder de la provincia en manos de Soler.
Una noticia que quedó oculta detrás de la crisis política y militar, que realmente marcó a fuego a Buenos Aires en esta singular jornada, fue la muerte esta mañana de Manuel Belgrano. Adelante, Móvil 3.
Muchas gracias. Hoy a las 7 de la mañana murió en la casa de su padre, el comerciante Domingo Belgrano, el creador de nuestra bandera. Tras padecer un cáncer de hígado, según lo confirmó su médico personal, el doctor Joseph Redhead, este abogado que la revolución transformó en general del ejército argentino, murió a los 50 años en la casa de su padre, olvidado y en la extrema pobreza. Podemos confirmar que para su lápida se usó el mármol de uno de los muebles de su hermano, y fuentes confiables aseguran que al no contar la familia con dinero para el féretro, el ataúd de pino fue donado por un amigo que quiso mantenerse en el anonimato. En la puerta del atrio de la iglesia de Santo Domingo, el ataúd fue cubierto con un paño negro y cal. Belgrano le había pagado a su médico, el escocés Redhead, con un reloj de bolsillo. Sabemos que otro amigo médico, Juan Sullivan, quien estuvo a cargo de la autopsia, tocaba en los últimos días de Belgrano el clavicordio en su habitación para alegrarlo en sus últimas horas. Belgrano murió rodeado de frailes dominicos, familiares, como su hermana Juana, y algunos amigos, como Manuel de Castro y Celedonio Balbín. El último dato desde este puesto de transmisión une a Belgrano con el hoy depuesto Ildefonso Ramos Mejía, ya que hace muy pocos días el ex gobernador le pagó al general 300 pesos de los 13.000 que el gobierno le debe al comandante de las tropas nacionales en Tucumán y Salta.
Y ha complicado si lo hubo ese 20 de junio de 1820, repleto de anarquía y con el olvido. Solamente un diario perdido tiró 3 líneas al otro día sobre la muerte de Belgrano. Hablábamos de un
¿Eran
todo...
¿Eran verdad por lo menos?
¿Eh?
¿Eran verdad por lo menos? ¿O ya se mentía también en los diarios?
Era verdad. Habían pasado 26 años de vida pública de este polifuncional revolucionario. Mirá, en esa historia que muestra un Belgrano todoterreno, hay 16 años antes del 25 de mayo de 1810. 16 años. 1793 aparece el economista, lo nombran en el consulado, y el tipo, la verdad, la va a romper, porque se va a enfrentar al monopolio, va a hablar de reforma agraria, va a hablar de la necesidad de industria nacional, y eso será por primera vez.
1793, seguramente tendría influencia de la Revolución Francesa.
Toda, porque al hombre la Revolución Francesa lo encuentra estudiando en España, está demasiado cerca, y cuando vuelve... La verdad que el hombre vuelve con ideas bastante, bastante revolucionarias para la época. En 1801 va a aparecer a través del telégrafo mercantil el periodista. Y ese periodista va a trabajar esencialmente temas económicos. Ahí va a estar su enorme preocupación. En 1806 el hombre se va a incorporar a las milicias de las invasiones inglesas. Como vimos, Güemes, Rosas, no hay casualidades. Los que después pelearon en la guerra por la independencia... Casi todos se sumaron a las milicias y fueron parte de la defensa, de la Reconquista primero y de la defensa después. Y en el caso de Belgrano, un dato para tener muy en cuenta, porque cuando triunfan los ingleses y se quedan 48 días, Él, en lugar de jurar fidelidad a su majestad, se va a Montevideo. Y recién vuelve cuando Liniers arma en Uruguay las tropas que regresan para reconquistar la ciudad.
Cuando Montevideo se convierte en la fiel y reconquistadora.
Exactamente. 1809, dicen que Belgrano es algo así como el hombre que le sopla al oído a Moreno la representación de los hacendados, que será también una publicación que va a marcar un quiebre, un antes y un después en materia económica, que para todos, no cabe duda, es de Moreno, y para algunos hay una sociedad con Belgrano que en algunos pasajes se muestra absolutamente indiscutible. Después vendrán 10 años a partir de mayo de 1810, el político de la primera junta y esencialmente de ahí en adelante el militar, el de la expedición a Paraguay, el de la creación de la bandera, el del ejército del norte. Volverá el político en el Congreso de Tucumán.
Qué notable personaje, porque la ciudad y las actividades que él desplegaba lo convertían en una persona ideal para manejar la cosa desde aquí, no subirse a un caballo y salir a pelear y a jugarse la vida.
Ahí hay otro dato fundamental. Da la sensación que la mitad de la Junta, que no era ni jacobina ni revolucionaria, que no hablaba de soberanía ni de independencia y que buscaba un nuevo dueño para estas tierras, se fue sacando de encima, a través de distintos artilugios, a los hombres más notables de la vereda de enfrente. Nombró embajador en Londres a Mariano Moreno y se lo sacó de encima en un viaje en alta mar. Nombró militar a un Castelli que no lo era, y cuando, después de la batalla de Huaqui, le hace un juicio sumario y casi los días de él terminan envuelto en el escándalo y el cáncer que sufre en su lengua. Y a Belgrano lo transforman en militar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí son casualidades, pero los hombres más notables, los cerebros revolucionarios, se lo sacaron de encima con distintos pretextos. Lo mandaron muy lejos de Buenos Aires, lo más lejos posible, y encima le dieron órdenes de ser lo que no eran, como para que los tipos, si es posible también, metan la pata.
No empezó bien esto, ¿eh?
No, claro que no. Por ejemplo, cuando se lo manda a Belgrano a Paraguay y pierde dos batallas, cuando regresa, se le hace juicio, como a Castelli después del desastre de Huaqui. Fíjate, lo suben a un caballo, le ponen un uniforme, le dicen, usted va a ser militar. Cuando va, vuelve y dicen, bueno, usted se equivocó, vamos a juicio.
Van además con un desconocimiento brutal, brutal de lo que había, de lo que estaba esperando a Belgrano. Y Belgrano también, iban a jugar un partido amistoso, claro, poco menos, sencillo, una pasadita, y se encuentran con una situación mucho más peliaguda.
Así que hoy, hasta las 12, vamos a hablar de Manuel Belgrano.
Dos colores que anidaba el cielo, dos sueños niños de amor, como dos hermanos nuevos, como dos rabos de luz, como una vieja canción. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón. Hubo una caricia y una patria madre y una canción de dolor. ¿Cuánto se llevó esa noche? ¿Cuánto vivimos sin sol? Pero volvimos a andar. La vida puso en mi vida ese azul y blanco en mi corazón.
Para intentar comprender mejor quién era Manuel Belgrano, le vamos a pedir una mano al viejo, recordado y siempre homenajeado Paca Paca, y también al Negro Dolina, del Grito Sagrado, ese libro oral que hicieron con Pacho O'Donnell.
¿De dónde habrá salido este Belgrano?
¡Yo lo sé!
¡Oh, el niño que lo sabe todo!
El niño que lo sabe todo.
A ver, niño que lo sabe todo, ¿de dónde salió este Belgrano?
Manuel Belgrano nació en 1770 en Buenos Aires. Ahí estudió en el Colegio San Carlos y después se fue a estudiar leyes a España, donde se recibió de abogado con medalla de oro.
O sea que se cree muy listo, ¿verdad?
Sí. Además, cuando estaba en Europa, fue la Revolución Francesa. Y eso cambió mucho su forma de ver las cosas.
Entonces, se apoderaron de mí las ideas de libertad e igualdad.
Bueno, será muy inteligente este Belgrano, pero no tiene experiencia militar.
No se crea, soldado. Belgrano es muy valiente. Defendió a Buenos Aires en las invasiones inglesas y fue muy importante en la Revolución de Mayo. Hasta fue vocal en la primera junta.
Bueno, pero de guerras y batallas no entiende nada. Es solo un abogado. Y además tiene voz finita.
Soldado, no importa la voz finita. Belgrano tiene ideas y quiere que seamos libres e independientes y tenemos que ayudarlo.
La mejor de las historias es aquella en que sus personajes, igual que las personas de la vida real, son un entresijo de virtudes y defectos. Belgrano reunía ciertas ligerezas de carácter para juzgar a los hombres con quienes trataba, que le produjeron equivocaciones muy notables, como se deja entrever en varios pasajes de sus memorias. Las primeras impresiones tenían en él una influencia poderosa, de modo que si en sus primeras relaciones con una persona aquellas eran favorables, podía contar esta por mucho tiempo con la benevolencia del general. Y por el contrario, cuando había formado mal concepto de alguno, por algunos actos que, aunque fuesen reprensibles, no merecían una eterna reprobación, era difícil volver a obtener sus buenas gracias. De aquí resultaba que se dejaba alucinar con mucha facilidad, y hemos visto oficiales y aún individuos de tropa que no eran más que charlatanes que le merecieron un gran concepto de valientes y arrojados. Por ejemplo, cuando quería mandar hombres intrépidos que descubriesen al enemigo, bastaba para captarse su estimación ofrecerse a ir hasta el medio del ejército contrario sin que después se cuidase mucho de averiguar de si se había o no llenado su compromiso y sin que le trajese mucha responsabilidad la inexactitud de sus noticias. Lo mismo sucedía con un jefe u oficial que en teoría allanaba las dificultades de una operación o que se ofrecía a ir a batir una fuerza enemiga con otra de la mitad de su número. La primera impresión que esta charlatanería había producido en su ánimo era por lo común duradera. Tenía también más ligereza que la que era conveniente para expresarse con respecto a un oficial en cuanto a valor, y principalmente cuando se acercaba el momento de una acción, lo hemos visto muchas veces herir la susceptibilidad de un hombre delicado con poco motivo. Si a esto se agrega la falibilidad de sus juicios, en razón de lo que acabo de exponer poco antes, se verá el peligro que había de cometer una injusticia.
Aquí nos detenemos un instante en la evocación que está haciendo Gustavo Campana.
Vamos a volver después al Belgrano economista, al del consulado, al que va a hablar de industria nacional, terminar con los monopolios y fundamentalmente garabatos de reforma agraria.
Al que seguramente le interesaría lo que quiero compartir con ustedes por datos que he conseguido a través de Julia Estrada, del CEPA. Pero quiero decirles que mañana el programa retoma su latido habitual y vamos a tener, hoy estoy tentado de hacer algún adelanto, pero también es verdad que estamos jugando con 3 o 4 menos jugadores de lo habitual, y el equipo de producción está en descanso, lo cual es tan justo en la disposición que determina la empresa. Pero este fin de semana se dieron un par de episodios periodísticos muy fuertes. Uno fue la carta de Eduardo Aliberti, la crónica, la editorial de Eduardo en Radio La Red, de la que nosotros siempre tomamos una parte porque nos parece que es muy importante. Me parece que la más interesante y valiosa de sus contribuciones periodísticas se realizó en el día sábado y queremos compartirlo con ustedes. Pero estas cosas pueden esperar, porque lo que dice Eduardo no se esfuma a las 10:15 de la mañana de ese día cuando termina su editorial, sino que tiene una vigencia plena. En las redes se viralizó, al parecer, yo no sé exactamente de qué hablo, no sé qué es, que se viralice, lo interpreto como que lo ve todo el mundo.
Se multiplica, claro.
Se multiplica y pese a que tiene como 15 minutos de duración, 15 minutos 45, si mal no recuerdo, lo ha visto una enorme cantidad de gente. Lo ha escuchado, además que es importante. Y lo otro ocurrió anoche en el programa de Roberto Navarro, donde hizo una presentación de excepcional valor periodístico, también en el marco de todo lo que se está corrompiendo, la realidad que pasa solamente por un par de episodios, fuertes, eso sí, espectaculares, sin ninguna discusión, pero que se están devorando todo lo que ocurre hoy en la Argentina. Así que vamos a tener también, probablemente lo de Navarro, que son grajeas, podemos tener alguna parte hoy porque hace un análisis en profundidad de todo lo que ha pasado en los últimos días, en la última semana en la Argentina.
Marcó que solamente este proceso tiene dos objetivos, la transferencia de recursos y terminar con la distribución de las ganancias en la República Argentina. Y que a partir de ahí hay un montón de caminos para llegar a esos dos lugares, pero que esos son los únicos dos objetivos.
Sí, un programa tan muy bien documentado, en el cual lo que se ve, lo que se escucha, no hay manera de corromperlo, porque allí están los datos que él toma hábilmente de todo lo que es insospechable, entre comillas, es decir, la versión que dan desde la vereda de enfrente. Entonces, toma el INDEC, que está volviendo, y al que refutó de una manera muy creíble, porque el INDEC, para poder hablar de un 4,2 de inflación, en su primera aparición tomó precios como el del asado, por ejemplo, por debajo de lo que verdaderamente es el precio. El desafío de Navarro era enfático: busquen ustedes un precio más barato que 110 pesos en cualquier supermercado, constando además qué tipo de asado te venden en los supermercados por el precio más barato, que puede ser, por ejemplo, 110 pesos, pero no 100, como marcaba el INDEC. Por ahí vamos a tener hoy ya un adelanto, pero todo lo vamos a tratar mañana, porque lo que queremos es que el eje del programa sea esto que le pedimos a Gustavo Campana: vos que tenés labia, contame una historia. Y esa historia se presenta de una manera excepcional por nuestro compañero. Y dentro de un ratito, sobre esa actualidad, quiero comentarles sobre los despidos, porque el gobierno, con la base que tiene de los medios de comunicación a su favor, que son los más concentrados y el megáfono más potente, se ha animado a decir que no hay despidos. Nosotros les vamos a mostrar, a través de los números, cómo es que están maniobrando para poder decir que al menos se producen despidos, sí, pero en una cantidad muy inferior a la que dicen todos los organismos creíbles, confiables, que no solamente son una percepción, sino también un número real sobre esta desgraciada situación de la Argentina retornando a los tiempos más crueles del neoliberalismo de los 90.
Discursos en 750.
Pepe Mujica.
Estas cosas son muy elementales.
Discurso en Río 20.
El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, precisamente. Porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.
Víctor Hugo en AM750. El otro discurso. Mentira diario. Una crónica incisiva de la presidencia de Mauricio Macri desde su asunción hasta la vuelta de Cristina, con la reflexión lúcida y el estilo inconfundible de Víctor Hugo Morales, en librerías y kioscos del país. Lanzamiento Feria del Libro de Buenos Aires. Coligüe. Libros que inquietan.
Era la economía del virreinato del Río de la Plata allá a finales del siglo XVIII, y la verdad que ninguna. salvo el trabajo de los comerciantes en las pequeñas aldeas y las grandes riquezas que entregaba la venta de mercaderías de contrabando. Pero después, nada. La gran preocupación del rey Carlos IV fue, bueno, ¿qué hacemos con esa vasta extensión de tierra que hasta el momento no tiene ningún tipo de producción agrícola ni ganadera más o menos ordenada? Y entonces lo nombran a Belgrano secretario perpetuo del consulado de Buenos Aires. El tipo llega y arma una estructura que hasta ese momento no tenía ideas de distribución de riqueza, no tenía ninguna propuesta destinada a romper el monopolio, no tenía ninguna propuesta para crear una industria nacional que le aporte valor agregado a las materias primas, y tampoco se había pensado en reforma agraria. ¿De qué se trataba aquello de Belgrano en el consulado? Y para esto recurrimos a historias de nuestra historia, el programa de Felipe Piña en Radio Nacional junto al Negro Martínez.
Los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular, o nada les importa que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes...
Belgrano desconfiaba de lo que él llamaba la riqueza fácil. Y ahí él lo que englobaba era todo lo que tenía que ver con la agricultura y ganadería, porque le daba trabajo a muy poca gente. Porque decía, no desarrollaba la inventiva y desalentaba el crecimiento. Concentraba la riqueza en muy pocas manos. Y entonces la gran obsesión de él fue fomentar esencialmente la industria.
Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse. Y todo su empeño en conseguir no solo darles nueva forma, sino aún atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas.
Decía Belgrano, la importación de mercancías que impidan el consumo de las que están fabricándose en el país o que perjudiquen el progreso de sus manufacturas lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación.
¿No parece mentira?
Es increíble.
Como si no nos hubieran advertido.
Exactamente.
¿De qué forma se traicionan los postulados? Porque está bien hacer un acto por Belgrano, pero un homenaje interesante sería también llevar el apunte de algunas de las cosas que han dicho ahora este gobierno, el actual, como el de Menem, está traicionando por todo lo bajo este propósito. Mirá qué simple lo tenían. Lo poquito que se hacía en aquella época acá, sí. Y lo mismo había que protegerlo. Imagínate lo que era la industria.
Habla Belgrano de tirar subvenciones a los artesanos. Por primera vez se habla de el Estado bancando a esas, entre comillas, pymes de entonces, de finales del siglo XVIII. De eso se trataba.
El tipo estaba hablando nada menos que de vivir con lo propio también.
Vivir con lo nuestro, como diría Donaldo Ferrer.
El amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones a los objetos importantes de la agricultura e industria por medio del comercio interno, para enriquecerse, enriqueciendo a la patria, porque mal puede ésta salir del estado de miseria si no se da valor a los objetos de cambio, y por consiguiente, lejos de hablar de utilidades, no solo ven sus capitales perdidos, sino aún el jornal que les corresponde. Solo el comercio interno es capaz de proporcionar ese valor a los predichos objetos, aumentando los capitales y con ellos el fondo de la nación. Porque buscando y facilitando los medios de darles consumo, los mantiene en un precio ventajoso, así para el creador como para el consumidor, de que resulta el aumento de los trabajos útiles, enseguida la abundancia, la comodidad y la población como una consecuencia forzosa.
El primer individuo que apareció con ventaja para poder traer productos de afuera y tuvo incidencia en los factores de poder, consiguió abrir el mercado a lo que venía de afuera. La historia no puede ser distinta. Andá a saber cómo se llamaba el comerciante que estaba detrás del poder, el que verdaderamente bancaba, quizás, a alguien que ejercía poder. Y necesitaba traer productos de afuera para venderlos acá. Y con eso hacía ganancia. ¿Qué le importaba al tipo? Si aquí no prosperaba una pequeñísima industria, una artesanía modesta, pero que le permitía al artesano y a su barrio vivir de otra manera. No sé si existiría la palabra barrio.
No, pero entonces, sí había zonas bien delimitadas que hoy son los...
A mí se me hace que la palabra barrio nació con Buenos Aires. Pero te das cuenta que ahora se está en manos de quienes quieren importar porque ganan muchísimo más. Es decir, si vos podés traer 1.000 toneladas de algo en vez de que se fabrican acá, y con esas 1.000 toneladas de algo conseguís que hechas por obreros que ganan muy poco y que duermen en la propia fábrica en China o en algún lugar de esos de Oriente donde se explota a la gente de una manera impiedosa, los traes y haces una diferencia y ganás, ¿por qué habría de importarte que se cierren las fábricas aquí, que haya tipos que se queden sin laburo, si este es tu negocio y esta es tu ganancia?
En este último corte habíamos escuchado a Belgrano hablar de la necesidad de meter de alguna manera políticas que engrosen el mercado interno, y nos estaba hablando con otras palabras de lo que hoy conocemos como el origen del círculo virtuoso. Porque ahí lo está planteando, con mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, con la demanda industrial, mayor cantidad de fuentes de trabajo. Por supuesto que el hombre tuvo enemigos, esto no fue gratis, y los españoles que integraban el consulado eran tipos que le hicieron la vida imposible. Sobre los comerciantes españoles que estaban aquí en la pequeña aldea en Buenos Aires, Belgrano decía, están solo preocupados por comprar por 4 para vender con toda seguridad a 8. De esto se trata.
Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto lo hemos de conseguir si se le dan propiedades, que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios. Y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y que están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que les concede la ley. Motivo porque no adelantan.
Estos son los escritos de Belgrano cuando el hombre era parte del consulado, secretario perpetuo del consulado de la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos escuchando y vamos a seguir escuchando hasta las 12 la trompeta de Mariano Loiacono en una versión espectacular de Aurora. Pero hace unos años la Secretaría de Cultura de la Nación le pidió a Mariano Loiacono hacer una versión de Aurora donde no esté sola su trompeta. Y Loiacono convocó a su banda para dejar esta joyita. Thank you.
6:50 en 7:50. Argentina Avanza, derecho a la información.
Hora 9:50 minutos, humedad 92%, temperatura 4 grados una décima. Piden la recompensa por Pérez Corradi. Luego de la detención, el abogado de Vina aseguró que aportó los datos necesarios para capturarlo y de esa manera exigen los 2 millones que había de recompensa. Sin embargo, la ministra Patricia Bullrich consideró que se logró con el prófugo por un trabajo de los operativos de seguridad.
En principio, nosotros creemos que no hay una recompensa específica, porque esto fue una tarea de agencias estatales. Sí, seguramente, bueno, ahora van a empezar las chicanas frontales de los abogados y todos estos temas, pero bueno, nosotros lo que nos importa es lo de fondo.
Recalde señaló que no los van a vencer por un corrupto. El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria se refirió de esa manera a la situación del espacio por la situación de José López. Según manifestó, es un dolor para la militancia, pero van a superar el golpe por convicción y obligación. Además, desligó a Julio Devido.
Patria grande.
Venezuela le exige a Almagro que deje su cargo en la OEA. El canciller señaló que el secretario general de la organización está desatendiendo a su gestión. Según consideran, le falta equilibrio e imparcialidad al tratar la situación de ese país.
De afuera.
Un argentino compró un saco perteneciente a Hitler. Se realizó una subasta de ropa que perteneció al Führer y un argentino se llevó una de las denominadas reliquias nazis que formaban parte del catálogo. El lote contaba con artículos como corbatas y hasta radiografías con un costo que llegó hasta los 600.000 euros.
Pelota.
Argentina ya entrena en Houston. El equipo del Tata Martino está instalado en esa ciudad para jugar mañana la semifinal de la Copa América Centenario contra Estados Unidos. El técnico de la selección local aseguró que no le tiene miedo a Argentina, que darán pelea y que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Humedad 92%, temperatura 4 grados, una décima. Jorgelina Roca.
7:50 Avanza. Derecho a la información. Desde el Sultanato Borgiano de Buenos Aires.
Las bibliotecas del Oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca.
AM750.
Ojalá yo hubiera nacido muerto.
Más voces. Más aire.